de lo que tú y yo estamos hechos.
Doctor Bruce Van Basten, muy buenos días.
Buenos días, Darío. Buenos días a sus oyentes también.
Bueno, el DANE reveló ayer una noticia que puede ser que genere algo de ilusión, en el sentido de que en el primer trimestre del año 17 la economía creció el 1.3. En cambio, en el primer trimestre de este año creció 2.2. ¿Vamos bien?
Pues, Darío, por supuesto no estamos bien. Yo quisiera ser como balanceado, digamos, en el análisis de esta cifra, porque, primero, es definitivamente mayor que la del año 2017, no hay la menor duda. La del año 2017 fue pésima, primer punto. Segundo punto, sin duda, digamos, puede ser el síntoma de que hay alguna tendencia que se haya revertido, es decir, la tendencia de tener crecimientos bajos en este momento se haya verdaderamente revertido y que estemos comenzando a crecer. Tercero, no es verdaderamente el crecimiento que quisiéramos. El crecimiento que había sido planteado para este año, que estaba mucho más en los niveles de 2.6 o 2.7%, pues no se está logrando todavía. Es cierto que la Semana Santa estuvo durante el mes de marzo y eso afecta un poco la producción, pero todavía no estamos logrando la tasa de crecimiento que se había propuesto para el año. Y cuarto, Darío, yo le diría, en todo caso, una tasa de 2.6 o 2.7 para el año sigue siendo un crecimiento muy mediocre para una economía como la colombiana, que sin duda tiene que crecer a niveles del 4 o del 5%. Luego uno puede, digamos, hacer algunos análisis al interior de los sectores y se encuentra con que efectivamente hay tres sectores que para nosotros son particularmente preocupantes, como es el caso de la industria manufacturera, que usted vio, tiene un decrecimiento del 1.2%, la industria minera, que tiene un decrecimiento también del 3.6%, y la construcción, que tiene un decrecimiento importantísimo del 8.2%, lo cual es muy notorio, porque la construcción en Colombia ha sido realmente, en muchos casos, el motor que ha movido la economía, en los casos en los cuales, digamos, la industria se queda. Entonces, cuando se quedan los dos sectores al mismo tiempo, sin duda para la economía no es bueno.
Doctor Bruce, analicemos esos tres casos: industria manufacturera, la minera y lo que tiene que ver con el sector de la construcción, que es una caída verdaderamente dramática. ¿A qué se debe? ¿Cuál es el análisis que usted hace de por qué hemos caído en esos tres rubros que son fundamentales? Porque en esta oportunidad nos salvó bastante el comercio.
Sí, sin duda. El comercio afortunadamente le fue bien y tenemos un dato de comercio del 3.9% positivo. La industria manufacturera, Darío, yo le diría que son las 10 razones por las cuales en realidad durante los últimos 10, 12 o 15 años no hemos crecido a tasas importantes. La industria manufacturera se ha visto siempre retada con condiciones muy complejas para realizar negocios, con unas tasas, habíamos hablado, impositivas complejas, con muchísimos trámites. El país como que definitivamente no ha asimilado lo importante que es contar con una industria pujante para poder crecer, y este es uno de los problemas estructurales. Lo hemos hablado muchas veces aquí en sus micrófonos, y yo la verdad tengo la esperanza que el próximo gobierno sí cambie, digamos, toda esta posición y efectivamente haga un esfuerzo importante por darle el peso que requiere la industria dentro del funcionamiento de la economía. La minería tuvo un reto distinto, ha tenido un reto relacionado, usted lo se acuerda, con el tema de consultas populares, con el tema de retos que se han venido presentando en la región, con el tema de algunos casos que hemos mencionado también, en los cuales hemos visto cómo las consultas populares han terminado, por ejemplo, en eventos altamente políticos. Y por otro lado, el tema de la construcción es un tema un poco diferente, porque tenemos dos tipos de construcción. La de obras públicas, que ustedes saben todos los problemas que hemos tenido con las 4G, con el tema de los cierres financieros de los bancos, con el tema de la corrupción, el efecto de Odebrecht sobre toda la economía, inclusive la economía latinoamericana, y por otro lado un tema de confianza del consumidor que compra viviendas y compra hogares. De alguna forma lo que hemos visto es que durante este año la gente está muy, digamos, a la expectativa de qué pueda pasar en el tema político, de qué pueda pasar en el tema electoral, y lo que nosotros sentimos es que hasta tanto no se solucione o no se defina, digamos, realmente cuál es el futuro político del país, seguramente los colombianos no vamos a tomar la decisión de comprar nuevos hogares y nuevas viviendas. Eso es un tema que durará un mes más, un mes y medio más, si hay segunda vuelta, pero sin duda, digamos, la incertidumbre en los hogares ha jugado un papel fundamental.
Pero solamente en los hogares, ¿tú le crees que después del 27 de mayo, aunque haya segunda vuelta, porque seguramente la va a haber, matemáticamente todo indica que habrá segunda vuelta, pues ya de hecho en ese momento, sea quien sea el otro que pase a segunda vuelta, llámese como se quiera llamar, pues se va a despejar bastante la incógnita, si no al 100%, dependiendo mucho de la diferencia entre el primero, que evidentemente es Duque, frente al segundo, sin mencionar más nombres.
Sí, sí, usted tocó un tema importante. Usted preguntó solamente los hogares, y lo que yo tengo que decirle, lo que yo le diría, es que en términos de construcción, muy probablemente sí tiene que ver con el tema de los hogares, pero hay otra variable fundamental que yo creo que hacia allá se dirige su pregunta, que es el tema de la inversión en general. La inversión, por supuesto, en minería, la inversión en petróleo, la inversión en vida, la inversión en vías, la inversión en comercio, la inversión en industria. Esa inversión en general también está esperando que de alguna forma se produzcan claridades alrededor de las elecciones de fin de mayo, y pues como usted dice, seguramente también las cosas van a quedar suficientemente claras respecto de segunda vuelta, pero sin duda, digamos, la incertidumbre afecta a esas dos variables. Usted lo identifica bien, Darío.
Doctor Bruce, con todas esas variables, con ese panorama, manejando los distintos componentes que influyen realmente en el comportamiento de la economía, que son los que tienen que ver con la incertidumbre política parcial que existe, pues ¿qué hay que hacer para alcanzar la meta del 2.7 ratificada por el gobierno y que es la misma de organismos internacionales para este año?
Sí, yo diría que sin duda tenemos que, bueno, el Banco de la República, digamos, jugaba un papel fundamental en términos de, por ejemplo, bajar la tasa de interés. Usted vio la pelea que dimos, una pelea que al final, pues, digamos, se terminan reduciendo las tasas, pero se terminan reduciendo muy tarde, y eso efectivamente afectó el consumo, y esto se mezcló con el tema de las elecciones. Ahí hay todo un tema. Al gobierno nacional, como usted sabe, le pedimos que hubiera unas medidas contracíclicas específicas respecto de algunos sectores, especialmente los exportadores, medidas que no tuvieron acogida, de manera que nosotros en eso ya de alguna forma, pues, digamos, botamos la toalla, y la verdad es que lo que creemos es que hay que trabajar más en la construcción de largo plazo. Luego, lo que tiene que suceder es que el nuevo gobierno tiene que llegar, Darío, con todo su capital político, tiene que llegar a reactivar la economía. La reactivación de la economía se tiene que convertir en una de las variables de mayor prioridad del próximo gobierno. Es una de las preguntas que también permanentemente le hacemos a los candidatos. ¿Qué va a hacer usted el día 7 de agosto para que efectivamente en ese momento podamos volverle a prender, digamos, el estartazo, y darle un estartazo a la economía y volver a prender el motor del crecimiento y el motor de la producción? Esa tiene que ser una de las prioridades grandes. Algunas de estas decisiones pasan obligatoriamente por ejemplo, pasar y llevar al Congreso algunas medidas. Hemos hablado de algunas reformas especiales, está por supuesto el tema tributario, hay un tema, digamos, de ver si logramos finalmente, digamos, establecer unos mecanismos de por ejemplo, de solución de trámites y de hacerle la vida mucho más fácil a los empresarios pequeños y medianos y colombianos. Adelante, sí, perdón.
Pero doctor Bruce, ¿están todos los actuales candidatos en capacidad de hacer eso que usted dice que se necesita, que es reactivar la economía tan pronto se inicia el próximo gobierno? ¿Ustedes los han oído a todos ellos? Lo hizo el Consejo Gremial, bueno, donde creo que usted no estuvo, pero claro, usted ha tenido la oportunidad de oír las propuestas de todos ellos. ¿Hay alguna que le preocupa, o usted considera que todos están con una propuesta económica absolutamente en camino de lo que necesita el país?
No, claro, las propuestas económicas tienen matices totalmente diferentes las unas de las otras, y usted sabe, hay algunas que son mucho más pro empresa, pro generación de empleo, pro generación.
¿Cómo cuáles, por ejemplo?
Pro generación de empleo. Ahí hay todas, digamos, o todas de alguna forma tienen en cuenta, digamos, que efectivamente el empresario y efectivamente los empresarios pequeños y medianos tienen una posibilidad de jugar un papel importante. Y luego aparecen algunas propuestas, digamos, con un carácter un poco más populista, y cuando digo populista me refiero no a que sea de izquierda o de derecha, sino que dicen las cosas que seguramente todos queremos oír, pero que no son cumplibles, en donde a nosotros nos preocupa la responsabilidad de las propuestas, en el sentido de que uno sí pueda llevar a cabo, por ejemplo, lo que está prometiendo.
Por eso.
En el caso, déjeme, sí, ya voy. En el caso, por ejemplo, del
estaba bien.
No, para nada, le estoy dando contexto porque quiero contestar bien la pregunta que me está haciendo, es importante, Darcy, y le quiero poner el caso concreto, por ejemplo, del candidato Petro cuando habla del modelo minero energético. Es clarísimo que Colombia tiene unos recursos que son recursos que se acabarán sin la menor duda, son recursos no renovables, pero recursos que le han servido a la sociedad colombiana, recursos que le han servido desde el punto de vista fiscal, y con esos recursos se ha logrado, por ejemplo, pagar una muy buena parte del gasto social o de la operación del Estado colombiano. Colombia no puede prescindir en este momento, bajo ninguna perspectiva y en ninguna cuenta responsable, de los ingresos derivados del petróleo y de la minería. Es claro que hay que hacerla bien, es claro que hay que hacerla sostenible, es claro que hay que hacerla en forma responsable. Cada vez tenemos que ser más responsables, pero por ejemplo la minería y el petróleo juegan un papel fundamental. Un Estado que no tuviera minería y petróleo se quiebra, y se quiebra muy rápidamente. Y esa afirmación, como tan categórica en contra de la minería y el petróleo, es sin duda una afirmación que va mucho más allá de lo ambiental y de lo social. Es una afirmación que terminaría, sin duda alguna, en nuestra opinión, quebrando la economía. Ahora, ¿hasta qué punto eso lo esté diciendo en serio? O sea, una afirmación de campaña, no lo sabemos, porque al final usted sabe que...
Mejor tomárselo en serio, ¿no?
Por claro, si entonces... Pues uno tiene que creer a la gente, ¿no? Y entonces, como hay que creerle a la gente, sin duda uno tiene que efectivamente preocuparse ante una propuesta de semejante naturaleza. De manera que con eso respondo la pregunta, su pregunta. Los otros candidatos no están diciendo eso, los otros candidatos no están prescindiendo, de esos recursos que son tan importantes en este momento para poder atender lo público en Colombia. Cuando yo digo lo público, me refiero a la justicia, me refiero a las fuerzas militares, me refiero a la seguridad, me refiero, por supuesto, a los planes de índole social. Es decir, en economía todo está relacionado con todo. Uno no puede tratar los temas de forma aislada, de manera que ahí sí hay un llamado especial, a que haya responsabilidad en las afirmaciones y responsabilidad en los programas.
Doctor McMaster, Paul Krugman, que es columnista del New York Times y escribe mucho sobre temas económicos, dice que en Estados Unidos haber bajado los impuestos pues no ha generado los trabajos que se esperaban, porque en Colombia sí funcionaría bajar de pronto los impuestos para crear este empleo, como dicen algunos candidatos.
Es que esa afirmación no puede ser una afirmación, digamos, absolutista. ¿En qué sentido? No se trata de bajar los impuestos por bajar los impuestos, se trata de bajar los impuestos a tasas razonables. En el caso colombiano, la tasa impositiva de Colombia, ya lo sabemos, aparecen de repente estudios que tratan de controvertir esta afirmación, pero la tasa impositiva, lo dice el Banco Mundial, lo dice el Foro Económico Mundial, está en cerca del 70% de las utilidades de las compañías que pagan impuestos. No todas pagan impuestos, y es un trabajo grande que hay que hacer también para que más actividades económicas paguen impuestos. Entonces, lo que dice Krugman en realidad no aplicaría a Colombia, porque él está hablando de una tasa impositiva como la de los Estados Unidos, donde estamos hablando de niveles del 40%, que bajarían a cerca del 21 o 20%. En Colombia estamos hablando de niveles del 70%, que ojalá bajaran a niveles del 40%. De manera que esa afirmación, no es aplicable a Colombia. Lo otro es que Krugman hace referencia, a una reducción de impuestos que se produjo en la última reforma tributaria de los Estados Unidos, fue en el mes de noviembre, como ustedes seguramente saben y recuerdan. De manera que se está hablando de esa reforma, en realidad ha pasado muy poco tiempo para que los efectos que realmente se vean. Si está hablando de las reformas anteriores, seguramente uno pudiera decir que él tiene razón, pero hay que esperar los efectos de esta última reforma. La verdad es que la reforma que produjo Estados Unidos, yo diría, es muy buena para Estados Unidos, es muy mala para el resto de países, en el sentido de que nos van a competir muy fuertemente por la inversión. Seguramente las compañías van a considerar en forma seria irse a invertir a Estados Unidos, pero para ellos es buena, y yo creo que lo hicieron bien. Ahí ellos tienen una diferencia importante, en un déficit fiscal que tienen que cubrir, que todavía no está cubierto, en donde pues hay que ver qué va a hacer el gobierno federal de los Estados Unidos para poder cubrirlo.
Es el presidente de los empresarios, Bruce McMaster, en Caracol 824.